Hola amigos, amigas, bienvenidos a una nueva entrega del Novelo Podcast, la primera entrega de la nueva temporada, del nuevo volumen y la última entrega del año porque ya estamos en diciembre y no pinta que vayamos a grabar ya hasta 2024, porque así somos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un programa cada 6 meses? Las cuentas salen así. Si la última vez que hicimos programa fue en junio, ahora diciembre, pues la siguiente mayo o algo así. Pero bueno, esperemos que en enero podamos tener un momento de regalo de Reyes para vosotros, para nuestra querida audiencia de este programa de cómic y cosas aledañas. Yo soy Albertini, al otro lado de Europa tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenas, pues aquí andamos en España, igual que en Lituania, me imagino.
Con frío y sin tiempo.
No han cambiado mucho las cosas tampoco.
No, pero no sé en España, no sé en Burgos, pero aquí llevamos desde hace ya 10 días que no hemos subido de 4 grados bajo cero.
No, aquí hace, iba a decir un poco más de calor, no, hace un poco de menos de frío, que no es lo mismo.
Y bueno, pues vamos a comenzar pues con lo que más nos gusta a nosotros, que son con cosas que pasan y concretamente cosas que nos encantan, sobre todo a Dani, que le sale la vena de librero esta. que son los famosos crowdfunding de cosas de material clásico de DC. Si hace poco hicieron la jugada con los Titanes, ahora toca con Batman. Y nada, una edición en tres tomacos. La verdad es que tiene buena pinta. De tres tomacos de material de... Bueno, titulada La sombra de Batman, la colección de material de finales de los 70 y comienzos de los 80. Uh-huh. Así un poco, por lo general, tiene dos. El primer tomo sería con Detective Comics 469 a 487, que hay un par de números por ahí que desaparecidos. Y Batman 305 al 327, también con números por ahí sueltos, desaparecidos en combate. Hay algunos que salen en el segundo volumen y luego pues nada, básicamente recopilan, es que claro, os vamos a decir números super randoms,
sí.
Y a lo mejor no era cuestión, ¿no? Y nada, es sobre todo la etapa de Steve Englehart y Marshall Rogers, con también guionistas de la talla como Len Wein, Mark Wolfman, Jerry Conway, con dibujo de Walter Simonson, José Luis García López, Don Newton, Jim Collan, Yves Novik, y mucha gente más.
Sí.
La verdad, bueno, ya a Jorge Dani tiene más que decir. ¿Qué te parece un poco esta nueva jugada de nuestros amigos
esencianos? Bueno, son 140 euros y te lo darían más o menos, me parece que en julio del año que viene. Nada, si yo lo de siempre que lo digo, si es que a mí lo del crowdfunding que lo hagan editoriales me parece vergonzoso y que no digo, o sea, la otra vez el material era uno que es, joder, es clásico de toda la vida, merece la pena que exista como una cosa que tienen siempre, pero ECC como no, siempre se le agotan las cosas y luego no reimprime nunca hasta que hace una edición nueva, entonces es una editorial que al final nunca tiene las cosas importantes que hay que tener más que cuatro cosas de Batman, que es lo que tiene siempre en 15 formatos, pero las cosas clásicas nunca las tiene en catálogo. O sea, es un puto desastre encontrar las cosas. Si quieres leer cosas clásicas de otros personajes que no sean Batman, si no te lo compraste en su momento, olvídate, porque hacen tiradas súper pequeñas y nada. Y esto nada, pues si la otra vez les funcionó, porque por más que nos quejamos algunos, sacaron el doble de lo que querían. Así que, pero nada, esto, ¿qué material es este? Pues esto, que yo sepa, igual lo han publicado ya 5 veces en España o así. O sea, no sé si ha habido tantas editoriales, pero desde luego que 5 publicaría, lo publicaría Norma, lo publicaría Planeta, hasta igual los cómics de Viz, igual también algunos de La sombra de Batman, pero no sé, o sea, es material que está bien, pero...
Yo creo que no los llegase a publicar, si no los llegase a publicar ya ECC en sus clásicos de C.
Ah, bueno, pero
porque es un material muy cercano a eso, porque creo que Clásicos DC comenzó esas tapas en blanco y negro. Creo que los primeros eran la etapa O'Neill y compañía.
Uh-huh.
O sea que por tiempo cercano. Por tiempo era cercano.
Esto, como no es la colección principal normalmente, es un poco de detective. Bueno, sí que tiene trozos de la colección normal, sí. ¿Qué digo yo? Pero que es una época como muy rara, ¿no? Entonces, igual no lo... Porque, por ejemplo, en lo de grandes autores y eso, creo que tampoco, que ya no existe tampoco. Es que, bueno, no sé. Que seguro ya que lo ha publicado. Algún trozo está publicado, fijo, por ECC.
Sí, seguramente.
Sí, pero bueno,
a mí
yo
lo
que sé.
Sí, a ver, a mí lo que me fastidia un poco de esto es que, claro, les funciona porque no cogen a... no sé, o sea, no cogen una... No una etapa, un personaje que sea de segunda, quiero decir. Evidentemente. Quiero decir, coño, si quieres hacer crowdfunding, hazlo con, yo qué sé, con personajes secundarios, con gente que no sea Batman, Superman, incluso los titanes y demás.
Es verdad. Y los titanes no son los más conocidos, pero también son conocidos. Y aparte la etapa esa tiene mucho... Es muy conocida.
Sí. Claro, claro. Y a ver, aquí tenemos un problema también que se une a lo que también has comentado tú, ¿no? Que es que falta muchísimo material clásico. Yo te diría que el 90% del material anterior a Crisis en Tierras Infinitas no está editado de forma decente. O si se editó en clásica colección de 5 de los mejores cómics de Batman de la Edad de Oro.
Uh-huh.
En algún archives también, que se sacó en su momento, y poco más.
Ya, pero entonces, si es que... pero que además es eso, que como nunca hacen reediciones de las cosas, solamente hacen,
claro,
12 ediciones diferentes de Watchmen, 14 ediciones diferentes de V de Vendetta y otras 16 ediciones distintas de La Broma Asesina, pues al final nunca hay nada de fondo, porque incluso los tomos de tapa dura de colecciones más modernas, o sea, una librería es que no las puede tener, porque es que de repente les falta uno y no lo reeditan. Y entonces ya tienes un hueco en la colección y no puedes hacer nada. O está durante un año y pico agotado el número uno de una colección y tienes todos los demás, ¿y cómo vas a vender eso? Es que como no reeditan nada, y hoy en día pues es una época a lo mejor que es para más apretarse el cinturón en lo que tú quieras, pero no sé. ECC ha hecho esto desde el principio, básicamente.
Sí, sí.
Y al final es horrible intentar seguir, sobre todo en tomos, las colecciones de DC. Pero bueno, que al final es eso, que es un... En resumen, que es un material que es un poco extraño para que lo hayan sacado aquí. No sé si llama tanto la atención o si la gente se lo va a querer comprar tanto. Y yo creo que también debió de haber cosas raras la otra vez, porque pasaron muchos meses desde que pusieron el dinero hasta que se les entregaron las cosas. No siempre estaban en la mejor de las condiciones. Bueno, mira, que yo, por lo que veo, van a seguir haciéndolo. No sé qué tal les irá con este, pero me da pena que un editorial, ya lo sabéis, que lo digo siempre, se dedique a hacer estas cosas, porque esto no es lo que hay que hacer. Y mira, les quedan, digo, voy a entrar, quedan 16 días y ya tienen más de la mitad del dinero, o sea que por lo visto lo van a hacer. Yo lo que digo siempre, si no lo quieres publicar, pues no lo publiques. Y cuando llegue la próxima persona que edite DC, pues igual hace algo mejor.
Claro, es eso. Claro, el problema también es que no sé hasta qué punto este material se edita en Estados Unidos. Porque muchas veces están supeditados a eso, a aquellos materiales y demás. Y bueno. Pero bueno, es eso, lo que tú dices. Que por cierto, el otro día vi por Twitter, me hizo mucha gracia. Te lo tenía que haber pasado, creo que ayer, ¿no? Gente como que descubriendo hoy en día que los cómics antiguos tenían tramas, en, o sea, en el color. Y cosas de esas. En plan, quejándose. Ay, esta edición de no sé qué. ¿Por qué este gris está así? ¿No? Y en
Estos
plan, a
colores
ver.
no me gustan.
En plan, hombre. Claro,
Porque hay
yo en cuanto lo vi
puntitos.
dije. Material de los años 70. O no me acuerdo si eran 70, 80, tal. Qué decir, me lo espero. Me espero esas cosas.
Sí, lo normal. De hecho, muchas veces cuando hacen recoloreados, a veces no quedan raros.
Quedan raros, sí. Y a veces quedan bien, o sea, el
Ya, a veces
recoloreado.
bien, sí.
A mí, por ejemplo, me flipa el recoloreado de la etapa de Thor de Simonson. O sea, le da un toque de cómic que podía haber sido hecho hace 10 años.
Sí.
Que le quedaba. A mí, personalmente, me gustó bastante en las últimas ediciones que le han hecho.
Sí,
Le dan
eso
las cosas que
también.
no.
De hecho, muchas veces me pasa que donde peor lo veo lo de las tramas y eso es en digital, porque en papel es como que el papel ese viejo que no era satinado es casi como que le pega tener
Claro.
ese tipo de coloreado.
Sí, puede ser.
Pero eso, en digital y en cosas de papel satinado queda como que es raro, no sé por qué, es un poco estúpido, pero son cosas que al final son chorradas, son cosas mentales, yo
Sí, son
creo.
cosas de que en realidad. Sí, a mí me pasa. Bueno, me pasa muchas veces en digital y también con. Yo creo que es más por el tema de cuando lo haces digital y escaneas los materiales. Alguna configuración que hay que no lo deja tal como debería ser o tal
Sí.
como tenemos el recuerdo en imprenta, pero
Sí, puede
bueno, son
ser
esas
porque como
cosas.
no son colores sólidos, es casi como que tiene una textura extraña.
Sí.
Sí, no sé. Bueno.
Y bueno, cosas de técnicas editoriales aparte, el noveno podcast, tu podcast de impresión.
No.
El impresionante podcast. Cosas aparte, vamos a hablar de una cosa que cuando salió, no sé a ti si te pasa, Dani, pero a mí cada vez que sale un tráiler de película del universo Sony de Spider-Man, digo, ah, que esto existía, que eso está.
Sí. Totalmente.
Me pasó con Kraven, con el trailer de Kraven, y ahora me ha pasado con Madame Web, que salió hace 2, 3 semanas, creo que coincidiendo un par de días después o menos, ¿no? Coincidiendo con el estreno de Marvels, así un poco para decir, mira, nosotros también tenemos chicas.
Sí, eso es.
Que por cierto, no he visto de Marvels, o sea que.
Yo tampoco, la verdad.
Pues mira, ahí está. Una película que no hemos visto en el noveno podcast. ¿Por qué? Porque somos machistas y no queremos verlo.
Será eso.
En fin, que. Eso es la película de Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson, la Sydney. Ah,
Sweeney.
Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, siempre. Sweeney Sydney. Y compañía. Está Celeste O'Connor, Isabella Merced, Tahar Rahim. En lo que. Pues, un trailer así con las muchachas con el origen de Madame Web que empieza a tener empieza a ver a tener visiones de futuro y cosas de esas y se reúne con estas chicas que son perseguidas por nada menos que por un tal Ezequiel Sims
Un
disfrazado
tal.
de sí, disfrazado de Spider-Man.
Sí, está haciendo cosplay.
Está haciendo cosplay. Un ser con poderes arácnidos que resulta ser este señor. Entonces, claro, el trailer dices, ah, vale, muy bien. Y luego me quedé un poco rayado porque, bueno, sobre todo haciendo el típico artículo de quién es quién para que la gente de repente se ve un trailer que hay tres Spider-Woman. Bueno, en realidad son dos y media, pero para entendernos.
Sí.
Y que ninguna de estas es la que salió en Across the Universe, en la de Miles Morales, en la película animada. Dice, ¿pero esto qué es, no? Entonces hice el típico artículo de pequeña guía. Y haciéndole, me di cuenta de una cosa. Que es que esto, todo esto es una precuela, ¿vale? Bueno, sí, orígenes de. Se suponía. Pero que tiene que suceder años antes que a Peter Parker le picase la araña.
Okay.
¿Vale? Entonces, ahí tengo sospechas de que esto también es el origen de las Spider-Woman estas, que está Julia Carpenter, Matty Franklin, que es típica Spider-Woman de que nadie nos acordamos, y Aña Corazón, Araña, que esta sí que tiene más sentido. ¿Y por qué? Primero porque dice que él sale más joven de lo que le conocemos, ¿no?
Uh-huh.
Y segundo porque el personaje de Adam Scott se llama Ben Parker.
Vale.
Entonces, ¿cuántos Ben Parker conocemos?
Porque uno que no tenga que ser tan joven.
Ojalá sea Ben O'Reilly, que tiene el apellido Parker.
Oh.
Ojalá, pensé eso originalmente. Pero luego dije, hay otro personaje que se llama Mary Parker. Y es en plan, la Mary Parker, Emma Roberts. Y ya dije, vamos a tener película en el pasado. Pasado.
¿Cuántos años antes es esto?
Claro.
Porque no parece no tan en el nada. Pasado.
Claro. Parece, es verdad que no parece haber mucha tecnología, o no me pareció ver mucha tecnología.
Sí, no te fijas tampoco, ¿no?
Pero claro, es un poco por qué todo esto es esto. Y lo que me hace preguntar es si hay un plan en el universo de villanos y similares Spider-Man, o si van... Porque también la de Kraven también parece una precuela, y con el origen del personaje... Entonces, claro, parece que están ahí, pero luego Venom sí que pasa después, o se supone que
sí,
es más contemporánea.
Sí, correcto.
Entonces, es ahí curioso. Todo. Sí, Morbius, como no la he visto, no me he fijado. Sí.
Yo que al final lo que te extrañaría sería que tuvieran un plan realmente.
Claro, me extrañaría que tuvieran un plan, pero con estas cosas digo, a lo mejor sí que lo tienen.
Si es que... esto, yo cada vez que sale un tráiler de una película del universo Sony este de los villanos de Spider-Man, me sorprende que sigan existiendo. Y es como, tenemos que seguir haciendo películas porque así mantenemos los derechos y como hemos quedado con de no hacer de las Spider-Man, pues hacemos de los demás personajes. O sea, claro. Dentro de poco en vuestras pantallas el hombre calendario.
Ojalá. Ojalá, pero una serie, imagínate una serie con cabeza martillo y demás.
La rosa.
Y todos estos.
Los mafiosos raros estos.
Y sí. De repente que sea la Daredevil, que por cierto, no lo he apuntado en el guión. No íbamos a hablar de Daredevil, de todo lo que ha pasado con Born Again.
Podías un poquito,
sí,
si quieres.
Si quieres, ya que estamos con Spider-Man, ahora pasamos a Ultimate Spider-Man, que bueno, no sé si habéis visto el trailer tal, pero es como que la serie que ahora mismo nos está entusiasmando. Me imagino que vendrá esto del final de Ultimate Invasion,
uh-huh.
Que está haciendo Hickman y Brian Hitch, Jonathan Hickman. Y bueno, al parecer ha entusiasmado un poco todo el tráiler y demás, lo poco que han pasado, que es con Jonathan Hickman y Marcos Checchetto. En realidad CH en italiano es más que, pero bueno.
Ah, sí, es verdad. Es correcto, correcto.
Se supone.
A mí me gusta más decirlo así, pero es totalmente
mejor,
cierto.
Mejor al español. ¡Qué sejos! Checchetto. Hola, me llamo Alberto, la semana que viene voy a Italia.
Estás preparando el
terreno. Estoy preparándome. ¿Qué es esto? ¿Qué te va a decir? Ah, sí. Y que la gente se ha entusiasmado porque en principio va a ser ese cómic de Spider-Man que mucho fandom espera, que es Peter Parker sentado a la cabeza, bueno, no sentado a la cabeza, pero con mujer e hijos, con Mary Jane y familia.
Sí, lo que nunca se han atrevido a hacer de verdad.
Lo que nunca se han atrevido a hacer de verdad, porque en cuanto tal, de repente viene el Duende Verde o tal y secuestra a una o mata a la otra.
O Mephisto o su puta madre.
O Mephisto o todo, ¿no? O la etapa esta de Wolves, que ya hablaremos de ella. Cosas de dimensiones extra.
Sí.
Y bueno, saldrá a partir del próximo enero y ya la comentaremos, pero bueno, en principio tiene buena pinta.
Es una de después de Ultimate Invasion, hay cuatro colecciones que son Ultimate Universe, Y luego la Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther y Ultimate X-Men.
Ajá.
Esas son las colecciones que va a salir del evento este que se ha inventado Hickman.
Sí.
Y nada, a ver qué tal las colecciones esas. Y luego hablamos un poco más de esto último de Ultimate.
Pues sí, y vamos a hablar ahora de Daredevil, de Daredevil Born Again, porque se ha liado parda, se lió parda porque en octubre, es que hace tantísimo que no hablamos, pero bueno, si habéis estado debajo de una piedra, en octubre supimos que Marvel habría tirado todo la serie de Daredevil Born Again para hacerla de nuevo. Al parecer no les gustaba el enfoque de serie de abogados que estaba teniendo. Y al final pues han cogido a los directores Justin Benson y Aaron Moorhead, que han sido los responsables de dirigir la gran parte de la temporada 2 de Loki y anteriormente del Caballero Luna. Y luego Dario Scarpdane, que fue guionista de Punisher, y últimamente también le hemos podido ver en Jack Ryan, va a ser el guionista que va a hacer esta serie, que era la gran serie, la serie más esperada de Marvel de los últimos tiempos, que en principio iba a salir para 2024 y ahora ya no la esperamos hasta 2025 o 6. En principio está para el 25.
Es que al final lo que ha pasado, bueno, que no sé si lo ibas a decir, pero básicamente Disney y Marvel se han dado cuenta de que sospechosamente cuando haces series sin utilizar las cosas que siempre han funcionado haciendo series, como tener un showrunner y cosas de esas, no siempre te salen bien.
Claro.
Y al final, pues pasa lo que pasa, que es un poco lioso y intentando conectarlo todo demasiado a veces se te va de las manos y la gente se cansa. Y claro, entonces dicen, pues venga, tendremos que volver a hacer esto de cero y con alguien llevándolo. No, eso no garantiza que vaya a salir bien, pero por lo menos a lo mejor que esté un poco más pensado y más coherente todo. Al final la serie de She-Hulk tenía una suerte de showrunner y se notó, porque era coherente dentro de ella, una cosa que era una historia más o menos cerrada y que funcionaba bien. Tenía una consistencia de tono y estaba bien, pero es eso, quitarse un poco la obligación de estar todo el rato uniendo las cosas y poner a hacer televisión a gente que hace televisión.
Claro, y es una cosa que como bien tú dices, se han dado cuenta este año y se han dado cuenta coincidentemente coincidiendo con la huelga de guionistas.
Qué cosas, ¿verdad?
Qué cosas, que han empezado a decir, oh, pues vamos a tener que tener de verdad una figura de showrunner, ¿no? Una figura de guionista, productor ejecutivo, porque es verdad que muchas veces cuando te ofrecen entrevistas desde Disney o lees las cosas de o lees los clásicos postmortems que sacan los medios americanos analizando los finales, raramente ves al guionista hablando.
Correcto.
Realmente ves a los guionistas. Bueno, Loki se la ha hecho entero. También es verdad que por la huelga, uno de los productores.
Ese le ha tocado justo, ¿no? Cuando estaban en huelga.
Sí, creo que ya en los últimos capítulos ya no estaban en huelga. Pero claro, luego muchas de estas entrevistas se hacen con el material embargado y hasta que no se publican, ¿no?
Sí, pero claro, sí, se hace mucho antes.
Sí, no me acuerdo qué entrevista era, que era en plan, creo que alguna de para toda la humanidad, con los guionistas y demás, que es en plan, te aclaran muy claramente, esta entrevista se hizo antes de la huelga. Ya no me acuerdo ya, pero vamos, así ha estado el tema con los medios de televisión y cine. Y bueno, terminando la parte de noticias, vamos a hablar un poco de qué hemos estado leyendo últimamente Dani y yo. Que bueno, ya os adelantamos que poco. Que ahora han pasado 6 meses, pero hemos leído poco.
Poca hostia.
Poca leche. Yo personalmente Sigo con mis. Bueno, yo aparte sigo. Estoy leyendo ahora que no lo he apuntado. Bueno, sí que comenté que estuve leyendo cómics de X-Men, no, de Star Wars. Y la verdad es que no quería hablar, pero bueno, me ha estado gustando mucho la serie de la doctora Aphra. Aphra
Oh my.
Winfrey. sí, muy, muy malo, lo siento, perdón. Me ha estado gustando bastante. O sea, voy por los primeros números con sus cruces con Darth Vader y demás. Pero fíjate, es la típica, es el típico cómic que aporta muchísimo y que me. Y que pienso, ojalá la cogiera Dave Filoni para serie random de Star Wars o algo así.
Sí, que ese es personaje que hizo Gillen en la etapa de Darth Vader, ¿no?
Sí. Y luego él escribe la serie durante unos tiempos. Y la verdad que es bastante, bastante interesante. Me encantan los droides psicópatas que tiene de compañeros. Y bueno, todo muy. La verdad que me ha gustado mucho. Pero bueno, no lo tengo apuntado en el guión. Ya otro día os comento de ella. Sí que tengo apuntado en el guión la Gala Fuego Infernal 2023, que es el inicio de la nueva etapa. Subetapa, por así decirlo, de los mutantes de X-Men, que es la caída de X, ¿no? La caída de X, que de hecho ya está terminando en Estados Unidos, creo, o está a punto. Ahora mismo hay como que dos series paralelas para cerrar, que son Caída de la Casa de X y Auge de los Poderes de X. Pero bueno, esto acaba de comenzar a editarse en el Marvel Unlimited, así que es el ritmo al que yo voy. Y bueno. ¿De qué consiste esta Hellfire Gala 2023? Pues de la masacre mutante, amigos y amigas. Porque ya después de varios años asomando la patita a la amenaza de Orkis, de varios con Nimrod por ahí rondando, con ahora en estos últimos meses, que sobre todo a raíz de Pecados de Siniestro, ha salido el clon es, bueno, clon, no sabemos exactamente cómo es el árbol genealógico aquí, del doctor Essex, del doctor Stasis, perdón, Stasis. Y demás, pues en el acontecimiento, gran acontecimiento de todos los años de los mutantes, pues ataque brutal a la gala, la llaman la nueva masacre de mutante, en un cómic de Jerry Duggan y compañía y muchísima gente
Sí,
que.
muchos dibujantes tenía, ¿no?
Muchísimos dibujantes, la verdad. Y es un cómic muy, 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 muy bueno en el sentido de que no te deja respiro. O sea,
No.
van pasando muchas cosas. Comienza con barra spoilers, la resurrección de Miss Marvel, de Kamala Khan, que dice, no, si es que eras mutante, fíjate. Vaya. Llevamos 10 años
Sí, pero
sospechándolo.
¿cómo era que
Con gente
decía?
diciendo que no, con gente diciendo que sí. Y te has tenido que enterar ahora, así, ahora.
Que decían, ay, es que las nieblas terrígenas siempre fastidiaban un poco. Bueno, total, que han dicho, mira, vamos a retconearlo porque lo de los inhumanos no interesa.
Sí, la verdad es que sí.
Y nos viene mejor.
Nos viene mejor todo. Y bueno, se me ha ido. Ah, sí. Comienza con eso, están ahí con toda la gala, a ver qué hacemos, tal, tal, tal. Siempre van pasando cosas. Y justo cuando eligen a los nuevos X-Men con Juggernaut y compañía, pues ataque brutal, todo está perdido. De repente se descubre que durante años, durante todo este tiempo, han hackeado tanto las puertas como las medicinas que han estado usando de tal manera que hay como que un resorte. Todo el mundo que ha tenido medicinas está a merced de Orkis y compañía. O eso dice el doctor Stacy. Charles Xavier de repente dice: Venga, vamos a. Sí, hay que irnos. Venga, váyanse. Manda a todo el mundo a tomar por saco. Luego descubre: Oh, los he matado porque no los detecto. Luego ya veremos dónde está, que no lo sabemos, yo no lo sé. Yo no lo sé porque no lo han explicado todavía. ¿Dónde acaban? Jean
No,
Grey
que les manda a
muere.
tomar por saco, les obliga
Les obliga a irse.
telepáticamente.
Telepáticamente. Hay algunos que se quedan porque tienen una protección especial para ataques telepáticos de esta envergadura. ¿Quién se queda? Pues los de siempre. No se va a quedar Pepito, el mutante que tiene un dedo chungo.
No.
No, ese no. Ese no tiene cosas de esas. Total. Matan a Jean Grey, pero antes de morir, hace una cosa, no sé qué, y convierte a Estrella de Fuego en espía en Orkis y traidora a ojos de todos los mutantes. Hay como que muchísimas cosas para dar y regalar, ¿no?
Hombre, que la verdad es que sí, ¿eh? O sea, este cómic que es largo, pero es que está relleno de rica anchoa. O sea, están todo el rato pasando cosas
Sí.
y, vamos, es no parar.
Eso no, nada. Luego, bueno, luego se va viendo que van pasando cositas. Forja se queda encerrado en no sé dónde, donde los chicos de la bóveda. Estos mega humanos brutales y tal. Y a partir de aquí, pues ya se van. Vamos a tener una serie de miniseries y otras series continuadas en las que vamos viendo qué está pasando en los demás, ¿no? De repente ya toda la humanidad, pues fuera los mutantes otra vez a tomar por culo, persecución, los X-Men pasan a. Con Kate Pryde pasan a hacer una especie de. A vivir en los túneles Morlocks. O sea, es como que volvamos a los 80 en muchos aspectos. Y luego hay cosas tipo con un nuevo equipo de X-Men, los Dark X-Men con la reina Goblin, con la reina Duende y Caos y compañía. Hay como que. Van haciendo ahí un montón de bandos por ahí. El Capitán América vuelve a abrir los Uncanny Avengers o el equipo Unidad, que lo llaman, con Pícara y compañía. Y nada, un montón de cositas que, como tú bien dices, es que esto está repleto. Está también Miss Marvel, que se infiltra en la universidad. En un curso, en un campus controlado por Orkis y bueno, y muchísimas cosas así. Hay otra que todavía no he leído, pero ya se ha liado, que es los orígenes de Rondador Nocturno, reconeados de nuevo.
Sí,
En lo que,
esa
bueno.
es azul, me parece.
Sí,
Orígenes.
X-Men Azul Orígenes, sí. Con Cy Spurrier, reconeando un poco lo que se hizo. ¿Lo hizo Casey esto? ¿O Austin? ¿Alguno de estos?
Creo que Austin. Austen, perdón.
Austin, sí.
Chuck
Bueno.
Austen se inventó unas mierdas bastante importantes.
Sí, bastante importantes. Pues como que ha medio arreglado eso. O no sé hasta qué punto lo ha arreglado porque no lo he leído. O sea, sé lo que pasa, pero digamos que le ha quitado paternidad. Le ha puesto.
Sí.
Básicamente. Y nada. Simplemente decir que como todas las etapas de X-Men. O de esta parte me ha resultado bastante interesante. Bastante interesante. Me ha dicho, venga, a tope con esto. Y nada, yo la verdad que me lo he pasado bastante bien. Tanto con la gala como con los primeros números que han salido de las series esas, ¿no? Esta también se me había olvidado el Capitán Krakoa por ahí
Sí.
rondando de repente. Y en plan, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Este no era Cíclope, no, pero era no sé qué. ¿Qué está pasando? Bueno, y nada. De momento, bien. Como siempre, hay alguna serie que no me interesa. Hay otras que como siempre, siempre son motivo de calidad, como los X-Men de Dugan, Lobezno y X-Force de Percy, y Immortal X-Men de Kieron Gillen, y lo ya. La verdad que la miniserie de New Mutant de Miss Marvel con Iman Vellani y compañía, la verdad que me ha gustado bastante. Es que tengo una debilidad por esta heroína. Y esta es que todos los cómics que leí, o sea, fíjate que tenía abandonadísima a Miss Marvel en los últimos años.
Sí.
Pero estos cómics. Desde de muerte y tal, me han puesto la patata tiesa. tierna.
Es que ha vuelto a picarte el tema.
Sí, sí. Me ha vuelto tal y a emocionarme. En plan, joder, qué buena es esta niña. Qué maja.
Ya te digo.
Así que, bueno, no sé tú qué has leído, qué quieres comentar. A ver,
que no, nada, simplemente es lo que has dicho tú. Como añadido, decir eso, que en estos últimos años, en esta última gran etapa de los mutantes, cada vez que hay algún tipo de acontecimiento así, lo que hacen muy bien es abrir muchas posibilidades y encontrar planteamientos nuevos para mantener fresca una idea que ya empezó hace un tiempo y que está guay, ¿no? Pues haciendo ahí con sagas, con títulos que son reminiscentes de cosas clásicas, pues esta vez lo de la masacre mutante y todo eso.
Uh-huh.
Pero que claramente, oye, pues también son fans de la etapa de Claremont cuando era buena. Y
en aquella época.
En la que no hace tiempo ya. Y nada, que está guay, porque esto empiezas a leerlo, pues hombre, ya dices. También, además, enseguida no es como la anterior gala.
Uh-huh.
Y rápidamente eso ahí que presentan los X-Men aparece en Nimrod y no sé qué, venga, toma por culo todos. La otra loca de la colina con su... con su arma punzante, todos los de Orchid, bueno, en fin, el MODOK y el otro loco, la colina. Es que
sí, ¿verdad?
Realmente lo que está claro es que los villanos grandes de X-Men ahora son una panda chalaos del copón, con mucha paciencia y bastante... valga la puya dicha queriendo, son muy gente muy siniestra. Y nada, que no sé cómo acabará o no acabará todo esto, pero por ahora, después de tanto tiempo, es lo que dices tú, no todas las series te interesan siempre, pero siempre cuando hay un cruce ahí de cosas, dices, va, pues me lo voy a leer. Por ejemplo, la etapa que está teniendo, la historia que está teniendo Tormenta, por ejemplo, en X-Men Rojo, pues no es que esté mal, pero a mí es que no me interesa demasiado.
Ya, sí. Fíjate que X-Men Rojo empezó bien, Alwyn y demás, pero sí que es verdad que es en plan, bueno, pues otra
serie. No, está bien escrito y eso... pero tiene demasiados pocos personajes que me interesan.
Sí.
Quitando Tormenta. Y no sé.
Sí, porque está por ahí Roberto da Costa y demás, pero pues el punchline y poco más. O sea, ¿qué más está
sí,
por ahí?
Porque hay un montón de personajes nuevos y, bueno, cosas de Apocalipsis y todo eso, pero no sé. No termina de que no te lo lees y tampoco te pasa nada. De todas formas, eso, que también lo están integrando bien en el resto del universo Marvel. Ahora luego hablamos también de Thor, pero han anunciado que en el número 4 de la nueva serie de Thor pues sale Tormenta también, que es muy apropiado. Y
el
aparte
Thor, Tormenta.
Es el mismo guionista aparte, o sea que... Y eso, que se ve que lo tienen... Oye, pues que Hickman está ahora otra cosa, que fue el que puso en marcha toda esta movida, pero Dugan y demás gente pues también tienen ideas todavía de cómo aprovecharse de esto. Y oye, que continúe así.
Pues sí, desde luego.
Y que ya que decías que estás hablando de estas cosas, pues Uncanny Avengers, ¿qué te ha parecido a ti lo que has leído?
Pues he leído solo el primer número y bien, o sea, sin... O sea, que decir, Dugan es un guionista bastante majo, bastante bueno y tal. Claro, me pasa ahora que, entre comillas, confundo... estoy empezando a confundir la serie porque como Uncanny Avengers y la otra de Dugan y demás se cruzan un poco con el tema túneles Morlock y demás.
Sí.
Pues claro, hay como que el primer número, hay como cosas que estamos viendo... el otro lado de la escena que vimos en
X-Men.
En X-Men.
Claro.
Que es una cosa que ya pasaba en la Masacre Mutante original. Que la Masacre Mutante original, no, recordemos a los oyentes, no era un crossover de repente los personajes se juntan y ¡ah, fíjate, nos están masacrando! Sino que de repente en una parte del túnel está Lobezno y compañía y en la otra parte del túnel están los X-Factor, ¿no? Y de repente, me suena, ese rayo, qué extraño. cosas de esas, ¿no? Entonces pasa un poco aquí lo mismo, pero están todos juntos. De repente. Sí. Entonces queda un poco raro, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, bien. La verdad que, ya te digo, Uncanny Avengers es la típica serie que dice, bueno, pues le echaré un ojo. Pero sí, correcto, bien. La verdad que este equipo con Masacre, Pícara, Capitán y compañía. Y de momento bastante bien.
Es una serie que tiene, que es como muy... tiene un objetivo tan claro, o sea, va muy al... es como sí. Que es una cosa que tiene sentido también. Es como el Capitán América diciendo, voy a volver a hacer el equipo Unity porque tenemos que hacer una cosa muy concreta, que es ver qué pasa con el Capitán Krakoa, sea quien sea, o le pase lo que le pase. Entonces, va muy directo a una cosa. Y es como que, yo qué sé, Dugat dijo, me quito la trama esa en esto y en el otro lado lidias con otras cosas. Que no está
además
mal.
Además que van a ser, creo que son 5 números, puede ser.
Eso, o sea, es una cosa que vale, como decirlo así un poco simplemente, vale para un objetivo muy concreto.
Sí.
No es para extenderlo ni nada. Y luego el dibujo de Garrón, pues bueno, bien. Es un poco a veces un poco McGuinness. No sé por qué, pero...
¿Verdad? Fíjate que estaba que Garrón suele ser más barroco, si no me equivoco. O sea, más línea. Y aquí ha estado Garrón.
Un poco más eso, más limpio.
Algo más, sí. Y sí que es verdad que tiene un toque McGuinness a lo que lo dices.
Pero bueno, bien, que... De la escuela de dibujarle las cejas al Capitán América cuando tiene el traje, que es una cosa que siempre me cuesta. No sé por qué, pero lo de ver las cejas al Capitán América, las cejas rubias a través de la máscara, se me hace muy raro siempre. Solamente lo hacen un puñado de dibujantes y no puedo.
¿Y cómo saber si está contento o enfadado?
Eso es. En fin. Y bueno, y ya que decías también lo de Kamala, vamos a hablar de Amazing Spider-Man, un poco la etapa de Seth Wells, hasta el número 26.
Sí.
Que lo íbamos a haber comentado antes, pero todavía no lo habías leído tú, toda esta cosa, aunque, como no, te lo habías spoileado todo.
Efectivamente.
Y bueno, que quería ver qué te parecía a ti, porque igual a ti te gustó más al principio la etapa de Wells de lo que me estaba gustando a mí. Y yo, spoiler, a mí todo este trozo me ha parecido una puta mierda, si te digo la verdad. ¿Esto qué coño es? O sea, el número 25 me pareció un tostón. Infumable. Yo, vale... La idea esa de... Te voy a contar entonces qué es lo que estaba pasando cuando estaba desaparecida Mary Jane y todo esto. Pero digo, es que esto me interesa cero. Y
cero.
Tengo que decir que el villano y todo esas, la magia esta de la el azar y todo eso. O sea, eso no me podía importar menos nada de lo que estaba pasando. Y luego, bueno, a pues ver. El 26, el remate.
El remate. El remate con el fin de toda la historia, ¿no? Yo he de decir que... Yo sé que me encuentro un poco solo en esto, ¿no? Sí que es verdad que la etapa Wells me gustó como comenzó, que además lo comentamos aquí. Pero es verdad que cuando se mete con esas cosas más grande que la vida, que la mística y todo esto, es cuando falla bastante. Pero claro, no puedo ignorar que es la. Básicamente es la premisa de la serie. La premisa
sí, claro.
Comienza aquí. O sea, aquí se explica todo lo que pasó. Entonces sí que es verdad que bueno, pa, no sabes muy bien. Pero a lo mejor también espera que por tener esta debilidad por John Romita Jr., que me puedes poner cualquier cosa y la leo tan tranquilamente, pero sí que entiendo que no gusta.
¿A ti no te parece que en retrospectiva toda la premisa, cuando te explican por qué era, es un poco absurdo que esté basado en todo esto? O sea, es como, ¿por qué no hablas con la gente? Es que ya, tengo prisa. Sí. No sé, que tengo prisa, pero ¿qué estás diciendo? Vamos a ver. No
sí,
sé.
Pero tampoco es algo que me descuadre con Peter Parker.
Vale.
No sé hasta qué punto, ¿no? Yo creo que el fallo de la etapa de Wells es más de ejecución de la idea.
Vale.
Decir, la idea me parece que estaba bien. El problema es que no sabe desarrollar. No sabe hacer el desarrollo de tal manera de lo que dices tú, que no resulte una lata. Porque es verdad que el 25 es arduo.
Y largo, y
todo,
sí.
Y largo. Y todo lo que tal. Quizás no hacía falta un flashback de 50.000 páginas para ello. Quizás.
Pues sí, no sé. Yo creo que, y sobre todo por una premisa que le pega tan poco a Spider-Man y todo y ese tipo de, no sé. Y luego ya claro. Te digo que a mí lo del 26, cuando lo vi en su momento dije que se muera el personaje en esta colección que ni siquiera es la suya. es un poco así, aunque luego, como ya lo has comentado antes, pues lo volvemos a decir, resucita. Entonces es como... ¿Para qué entonces todo el lío?
Claro, es que aquí ha debido pasar algo en las oficinas Marvel. No sabemos qué. No se sabe... es que, claro, claro, como no he seguido Miss Marvel, no sé cómo estaba la serie antes, ¿no? Pero ha debido haber pasado algo a nivel interno que de repente hayan dicho necesitamos que esta chica descubra que es mutante en un momento dado. Porque va a ser el pilar de, o uno de los puntos fuertes de esta nueva etapa. Entonces yo creo que debió haber algo de coordinación entre, o de descoordinación entre esto. Y es verdad que es un agregado. Y sí que queda, esta muerte queda pues un pegote.
Sí.
Pero ojo, yo ya he dicho que se me ha vuelto la patata tristona con esta muchacha. Entonces,
que,
la muerte en realidad sí que emociona, no sé, emociona más el funeral. El número del funeral emociona mucho más.
Yo entiendo que dices, mira, tenemos que hacer que sea mutante y dejar todo de lado todo el tema de humanos y demás. Entonces, ¿qué es lo que está caracterizando ahora mismo a los mutantes que pueden resucitar? Cosas de ese tipo que te dejan claro. Entonces, tenemos que matarla. Pero de otra forma, no sé, es como que además ella aparece así al final como, sí, yo te ayudamos. Sí. Ahí va, que era este, ahora no, resulta que sí que era. Bueno, no sé, yo lo vi eso muy anticlimático y muy de repente ocurre, no sé, no me gustó mucho.
Ya, sí, sí.
Pero oye, por lo menos la otra premisa pues está guay, entonces... Bien por el personaje, pero es que cuando... Claro, eso ocurrió meses después. En el momento fue como, pero... ¿esto así lo vais a dejar, el personaje?
Bueno, en realidad no sé cuánto ha pasado entre... Bueno, claro, sí, ha pasado meses. Ahora que lo pienso, sí. Es que claro, como los ritmos a veces de la Unlimited no son los mismos que el este. A ver, es 26 de julio... Y este número... A ver, salió el 26 de julio la Hellfire Saga. Y el Spider-Man 26, ¿cuánto salió?
En mayo.
En mayo. Bueno, un par de meses. Tampoco es...
No, no. Yo pensaba que era más de diferencia, pero...
Tampoco es demasiado. Sí. O sea, porque me imagino que luego en junio publicarían lo del funeral. O la semana siguiente. Pero vamos, no hay mucha diferencia.
No, no.
Pero bueno, así como con lo que hemos visto. Pero bueno... Pero igualmente lo que tú dices, ¿no? Que de repente queda un poco descuadrado todo y un poco random, un poco aleatorio. Pero bueno, estas son cosas que a las que Marvel nos tiene tristemente acostumbrados, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Que de repente sale un personaje random y no, vas a morir. Y pues ok. Pero bueno, pero lo dicho, yo la verdad que si no habéis leído luego el número del... El nombre del funeral, que no sé cómo se llama, la verdad. Fallen Friends se llama, creo. Fallen. Sí, Fallen Friends, The Death of Miss Marvel.
O sea, que se ahora, salió... viendo que al final, yo es que pensaba que había más separación.
Ah, ese salió bastante después, salió en julio. Salió justo la semana antes, o dos semanas
de que resucitara.
Antes, de que resucitara.
Es que es después de que... O sea, ahora que veo, yo no sé por qué en la cabeza tenía que haya pasado más meses, pero viendo que básicamente ha pasado un mes entre una cosa y la otra, ¿para qué haces un número de funeral?
Ya.
Es como, es muy importante que se haya muerto.
Yo lo que te digo es esa sensación de que han debido ser conversaciones en esferas altas, entre comillas, para ver qué hacían. Pero a lo mejor uno tenía una idea, otro tenía otra, y de repente, venga, pues, ¿por qué no hacemos así?
Sí, o la serie de Spider-Man se había retrasado por cualquier cosa y salió un poco más tarde de lo que, no sé, a saber. Claro, pues, esto es un poco conjetura, la verdad, y ni idea. Pero queda muy raro en retrospectiva.
Sí, después de todo, esta yo creo que salió para... En Unlimited salió antes en formato Unlimited que en formato físico escaneado, ¿no? No sé si... en el formato Unlimited de
el cómic funeral.
Continuo. Sí. Entonces, ahora mismo no sé decirte cuándo salió en el Unlimited.
La memoria no es lo que era ya.
No, porque yo recuerdo que debió salir, claro, tengo la sensación, fíjate, debió salir casi a la vez en el Unlimited esto y el número de la muerte.
Joder.
Entonces, claro, ahí sí que hubo una, esta coincidencia, esta, en plan una semana antes, una semana después, fíjate.
Bueno, que sí hacer un especial, hacer un especial de funeral para un mes...
A mí, hombre, vamos. Con la reina de Inglaterra se hace, pues con Miss Marvel, ¿qué pasa?
Que, vamos, no sé. A no ser que fuera para que fuera todavía más sorpresa el comienzo de la Gala del Fuego Infernal, pues no sé, es muy raro. Pero bueno. Que ahí. Spider-Man, y claro, que tú dices que a ti John Romita Jr. sí que te sigue gustando, ¿no?
Claro, a mí me sigue gustando. O sea, me parece que narrativamente hay muy pocos a su altura. Otra cosa es que ya se le note un poco ya más, iba a decir cascado o demás, ¿no? O a veces algo más oxidado o acartonado. Pero creo que a nivel narrativa sigue siendo bastante bueno.
Bien. Yo es que no sé por qué le... En algunas páginas veo cosas que me sacan mucho, pero eso es manías mías, probablemente.
Sí, a ver, no, a yo creo que hay un poco de eso, ¿no? Lo que digo, hay cosas que se le ve más acartonado y que a lo mejor no controla bien ciertas dimensiones. Pero bueno, que puede ser eso lo que veas. Pues yo también lo noto y tal, pero eso, por lo general, no me... Me sigue pareciendo un buen ejemplo de dibujo de cómic.
Bien. Y luego, oye, yendo a otro universo diferente, está Ultimate Invasion, que tú te has leído los tres primeros.
Los tres primeros, sí, efectivamente, señor.
Vale, bueno, yo me he leído los cuatro y luego Ultimate Universe, el número uno, que es el que ha salido y que básicamente es la continuación. Al final, todo esto que yo no me imagino... Bueno, no lo sé, no quiero imaginarme nada. Yo tengo la sensación de que esta historia que está haciendo Hickman está hecha con una fecha de caducidad. O sea, que no es para que vuelva a haber un montón de colecciones de Ultimate, sino que las colecciones que van a salir nuevas, que alguna está escrita también por Hickman, pues van a estar relacionadas con esta historia que está contando ahora y que en cierto momento, pues... llega a una cosa diferente. Porque cuando termines con la miniserie, ves un poco cuál es la premisa del nuevo mundo este del universo Ultimate y cómo va a comenzar en el Ultimate Universe, que es un poco el clásico número de formación de equipo llevado a cabo por unos personajes muy curiosos y que son de los que le gustan a Hickman. Entonces... eso siempre va todo bien. Y nada, el dibujo de Hitch a veces me da vibraciones así extrañas de esto es hace 20 años o cuando estoy. Y que nunca está muy mal, lo que pasa que a veces es demasiado... Pero bueno, también supongo que igual el guión de Hickman va para eso. Es muy... páginas así como viñetas muy grandes y muy... el estilo es espectacular de Hitch de siempre, pero que no siempre es tan guay. Y luego en Ultimate Universe está Caselli, que a mí me gusta más. Y pues, tiene buena pinta por ahora la historia. ¿Tú lo que te has leído, qué tal? ¿Bien?
Pues la verdad es que me esperaba, no sé si otra cosa o me esperaba
no me extrañaría.
Algo, o, sí, también, pero me esperaba algo que me entusiasmara más.
Normal, normal.
Sí, o sea, bueno, también veo que muchas veces He-Man es de hacer sus grandes tal, te planta luego un diagramita por ahí tirando, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto. Pero sí que me esperaba algo más agresivo. No agresivo, no sé si es la palabra agresiva, si es la palabra correcta, pero algo más impactante.
Bueno,
no lo sé. Que puede ser.
Aquí, te dejaría que te leas el último, porque es un poco el que tiene más de eso.
A ver, que no es que no tuviese impacto, porque de repente vienen los invasores del futuro y demás. Que luego también se ponen al final del tercero, ya volvemos a ver otro escuadrón de esos. Pero sí que me falta un poco de chicha. Me falta un poco de dame cosas, ¿no?
Sí,
A lo mejor leído entero, pues cambia mi percepción, ¿no? Pero no sé, me ha dejado
No creas. Es que es una miniserie que por lo menos es corta, que es muy de la premisa.
Sí.
Al final, es como, pues mira, esto es como ha dejado el universo Ultimate y cómo lo ha moldeado, y sabemos que le ha pasado algo, no sabemos quién se lo ha hecho, y al final de toda esta miniserie, pues deja todo puesto para que empiece Ultimate Universe, que es un poco donde empieza la cosa, de verdad.
Ajá.
Entonces, es verdad que es muy de explicaciones y cosas. Toda esta. Y al final del número 4 hay, por supuesto, diagramas y cosas del estado del mundo. Pero yo creo que es eso, que es muy cierto lo que dices tú. O sea, cuando empieza la miniserie parece como más guay. Y luego los dos números del medio son como muy de. Relaciones diplomáticas y si hay un ataque y no sé qué, pero regulero, ¿no? Entonces te deja un poco frío.
Sí, puede ser que al tener este esquema de cuatro números, pues claro, justo que los del medio sean un poco más tranquilos, te pide el cuerpo otra cosa, ¿no? Pero bueno,
sí, totalmente. Totalmente, ¿no? Y el último, al final, es un poco. No termina la historia, quiero decir. O sea. Deja literalmente cosas en el aire que. O sea, es como que deja en medio del universo Ultimate una bomba que tiene una cuenta atrás y a partir de ahora empieza la historia. Esa es un poco la idea de toda la miniserie. Entonces, es un poco diferente la cosa, ¿no? Y no sé, a ver cuando te leas el final y luego el primero de Ultimate Universe, que veas un poco cuál es la premisa de el equipo este que se está formando y demás.
Sí.
Y a ver qué pasa con ello, porque también a partir de ahora puede ser una cosa un poco random, es que tampoco lo sé.
Pues a ver qué pasa. Yo de hecho ya veré pues ya cuando llegue los últimos las últimas novedades estas, el último, no sé cuándo llegará al límite, ya te comentaré, te daré un toque, oye, pues Dani, me ha gustado o no, y bueno, a saber, porque como digo, aquí somos, en esta casa, somos muy fans de este señor, de Jonathan Hickman,
uh-huh.
y bueno, de momento, bueno, es verdad que a mí me ha dejado un poco frío, pero como siempre, habrá que ver, a ver qué tal.
Habrá que ver, eso es. Habrá que ver.
Habrá que
ver. Y mira, para terminar, te cuento un poco el comienzo de la nueva etapa de Thor, que es de Al Ewing.
Ajá.
Y el dibujo de Cocolo, que no sé si es Martín Cocolo, bueno, no lo sé, un dibujante italiano me parece, o si no suena como tal. Y es una premisa pues curiosa. Aquí en España ha salido el primer número, me parece, ayer que estamos grabando. Y yo me he leído los tres primeros.
Sí.
Sí, es Martín Cocolo. Y básicamente está muy unido con la idea que tiene Ewing de hacer con Thor, tiene que ver con con utilizar a los dioses y un poco como las narrativas, las historias. Y bueno, le tiene con enemigos muy primordiales y otros dioses diferentes. Y también vuelve, como siempre, Loki.
Ajá.
En su nueva forma. Y no sé, me ha gustado porque es entre el guión y el dibujo, tiene un tono que es, creo que lo tiene muy bien pillado el tipo este de historias así de dioses. Además, ahora que tenemos a Thor, que ya es también el bueno, es el nuevo Odín también al mismo tiempo que es Thor. Y hablar un
es
poco
Thordín.
Eso. Es Thordín, es un Thordín, eso es. Y entre eso y el dibujo también le da un poco más de, aunque es muy serio en algunas cosas, le da un poco también de ligereza de una forma muy extraña. Porque ya los tres primeros números no se parecen casi ninguno al otro. Es una cosa muy, muy curiosa. El tercer número es básicamente una historia entre Loki y Thor, nada más. Y muy centrado también en eso, en las ideas del personaje de Loki. Y al final también, para reforzar un poco todo el tema este de las narrativas y las historias y demás, la serie tiene una narración que creo que por ahora no deberíamos de saber quiénes lo están narrando la historia.
Uh-huh.
Pero no sé, está bien, el dibujo está guay también. Y no sé, yo... Me ha venido como un soplo de aire fresco porque no me estaba convenciendo mucho las ideas que estaba teniendo el chalao este antes, que ya se me ha ido ahora el nombre, pero no era muy fan yo de todas estas ideas que estaba usando, Cates.
Cates.
Y me había descolgado un poco porque, no sé, a mí todo el tema ese de usar al avatar humano y todo eso como villano, me parecía bastante sin sentido. Y bueno, como casi todos los cómics de Cates, es como muy molón cuanto menos te preguntes cosas sobre ello.
Ya, sí.
Y en este caso, la verdad es que pues Ewing es muy buen guionista, pero joder, últimamente está haciendo un montón de colecciones. Y no sé, que desde luego la última vez que hizo una serie que se llamaba Inmortal algo... fue Immortal Hulk, que fue muy buena. Ahí le sucedió Cates y aquí al revés. Así que a ver qué tal. Yo por ahora me ha gustado. Es como más clásico las historias estas, pero con un toque de modernez y con un poco esa de la oscuridad que tiene siempre Ewing en el fondo de todas sus historias. Pero está guay. La recomiendo por ahora.
Pues muy bien, lo apunto. Yo sí que había leído... Creo que salió este lunes el primer número. Y sí que comparto bastante la esta, pero me dejas descolocado diciendo que cada número es... Porque me parecía de más continuidad todo.
No, sí, tiene continuidad, pero tiene siempre una idea para cada número diferente.
Ah,
o sea, el primer número es como muy de la presentación. El segundo es una confrontación con uno de los villanos de la historia. Y el tercero es un número con Loki que... O sea, la historia está es continua, pero que varía el estilo de número a número también.
Ajá.
Es más, es como las series que tienen una trama horizontal, pero que también puedes decir, ah, sí, este es el episodio en el que hacen X. Pues
ah, sí.
Eso, que no es tanto, que tiene un poco esa idea de que un cómic te le lees individualmente y luego, pues sí, cuando te lo leas en un tomo, pues guay. Pero esto, cada número, pues tiene su propio feeling.
Uh-huh. No, pues muy interesante. Ya le echaré un ojo al número 2, porque es verdad que el 1 sí que me gustó, sin entusiasmarlo, pero bueno. Pero
no, el primero es como muy clásico, ¿no?
Sí, de sus cosas, lo que tú dices, ¿no? Esa narración, esa presentación de todo, y bueno... Por lo general es muy classic Thor.
Tiene, eso sí, tiene un montón, pero ya no sé si es que se me ha olvidado o a lo mejor estoy recordando mal, pero me da la sensación de que tiene más más trozos enseñando cuáles son los pensamientos de Thor que en los últimos, en las últimas etapas.
Sí. Es mi respuesta. Sí.
Sí, ¿no?
Sí, o sea, más que nada porque el recurso de bocadillo clásico de pensamiento.
De burbuja, sí.
De burbuja. De se usa súper poco ya últimamente. ¿Sí? Bueno, últimamente en este siglo.
Sí, sí.
Que normalmente los sustituyen por la narración, ¿no? Los pensamientos uh-huh. son el cuadro de narración, en realidad.
Sí.
¿No?
Y al final, incluso en el primer número, hace como... le llama atención sobre ello porque dice... Hacía tiempo que no me podía quedar parado un momento y ponerme a pensar.
¿Acaso no pensaba?
No sé.
Una investigación del noveno podcast.
Depende de la etapa, pensaba más o menos, Thor. A veces que es más tonto que una caja de zapatos. Así que nada. Yo te digo que bien, y el dibujante ahora no caigo de haberle visto antes, pero bueno, es lo que tiene no leer tantos cómics como antes.
A mí tampoco me suena el Coccolo.
El Martín Coccolo, está bien, me ha gustado.
Correcto, está bien. Y vamos ahora ya con nuestra sección de cine y televisión, a que lo dejamos para el final. Vamos a hablar brevemente de Blue Beetle, que la he visto ahora aprovechando que la estrenó HBO Max recientemente. Película de DC, es la típica película de la que no te esperas nada porque Blue Beetle, amigo. Pero que de repente resulta ser un entretenimiento bastante, bueno, bastante correcto, la verdad. Tampoco es una maravilla, pero bueno, tiene su toque diferente y su toque de película de origen de superhéroe adolescente, porque está basado en Jaime Reyes, que está encarnado por Xolo Maridueña, que os sonará de Cobra Kai. Y aquí, pues eso es un poco, acaba obteniendo el escarabajo artefacto brutal por casi de casualidad, porque se encuentra, se gradúa y va a casa, vuelve a casa, y se topa con la señorita, con Jenny Cort. Se encuentra con Jenny Cort, la hija de Ted Cort, aunque no le llaman Ted Cort durante toda la película, aunque todos sabemos que es Ted Cort.
Sí, pero
era,
bueno. Eso.
La heredera de la industria Cort, cuyo fundador Ted está desaparecido desde hace siglos, desde hace años. No se sabe qué ha sido de él, se presume muerto. Y hereda la empresa su hermana Victoria Cort, que es un poco la villana, que está creando su dispositivo OMAC. Así que jugosito, ¿no? Para los que nos gustan estas cosas,
sí.
Pues cosas jugositas. Y bueno, sin entrar mucho en detalles de la película, ni nada, pues eso, una película correcta, entretenida, en una dirección dirige Ángel Manuel Soto, lo cual le da, pues eso, ese toque de hacemos una película con personajes hispanos siendo hispano, que eso le da siempre un toque más de autenticidad, más de amor, la verdad, más de sabor, ¿no? A la hora de comentar las relaciones en la familia, las relaciones con de unos y otros, ¿no? Que bueno, también un poco un toque de comedia, ¿no? De comedia familiar, que me vería una comedia familiar protagonizada por los Reyes y compañía, pues sí, ¿no? Y bueno, así como que hay mucho toque así muy interesante, ¿no? Me gusta mucho esta tendencia, tanto en las películas como en las series, ¿no? ¿No? Por ejemplo, con Miss Marvel, ¿no? También dar un poco de autenticidad y a la hora de hablar de gente que no es blanca, estadounidense, ¿no?
Uh-huh.
O incluso de no hablar de gente de color, ¿no? Que muchas veces como que tenemos estas dos razas, blancos y negros, tan metidos en la cultura estadounidense, que vale, es como que la mayoría de la gente, ¿no? Y con todas sus historias y demás, y a veces se nos escapa lo que no es, lo que es latino, lo que es árabe, asiático, todo lo que, toda la gama de colores que tiene ahí en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, que estas son cosas que enriquecen, ¿no? Y creo que aquí en DC estuvieron muy, muy acertados a la hora de plantearlo, ¿no? De esta manera. Y bueno, la verdad es que pues una película como otra cualquiera, ¿no? O sea, que podría haber sido película random de DC y va a acabar siendo así, ¿no?
Sí.
Que ojalá la continúen, pues también, también te digo. Porque, pero bueno, me da a mí que teniendo en cuenta que debe ser una de las películas que menos taquilla ha hecho de Warner, yeah, de DC sobre todo, que tampoco es un año para tirar cohetes en la taquilla global ni de Marvel, ni de Disney, ni de Warner. O sea, creo que salvo Barbie y alguna más, no ha habido nada así interesante en ese sentido. Que digamos, super éxito.
Barbie y Oppenheimer y poco
y
más,
para de,
¿no?
Contar, ¿eh? Para de contar, sí, sí. O sea, porque de Disney, de las de Marvel, ninguna ha superado los 1.000 millones. Que es lo clásico, que siempre había una que sí. Y de Warner, Flash es la otra de DC. Y creo que sí que hizo más, pero tampoco de fliparse, ¿no?
Creo que hizo menos que la de Ant-Man, incluso, o sea que...
Pues mira cómo andamos. Flash, que no sé si la llegamos a comentar aquí, la película.
No, no.
No. ¿La viste?
Que voy a ver. Si es que yo vi la de Black Adam y luego dije que no, que hasta que no llegue la nueva etapa de las películas de DC, paso ya.
Ay, pues, a ver, te he de decir que yo me lo pasé bien viéndola. O sea,
bueno.
No me voy a tal, pero también te digo, un poco a nivel de Blue Beetle. O sea, está bien, está guay, tiene sus cosas, pero por lo general, muy entretenida, la verdad.
Bueno.
Tiene sus cosas, salió, bueno, esta que se hizo viral, esta escena rescatando los bebés de las incubadoras, del ala maternal del hospital que se está cayendo, pues a ver, es un poco, película un poco meme a veces, pero bueno. Pero bueno, volvamos a Blue Beetle, que bueno, ya está. Correcta, interesante, bien hecha y para... Yo creo que bastante familiar incluso, ¿no? Para verlo en familia y todo. Una que no es tanto para ver en familia, o a lo mejor sí un poco, es la temporada 2 de Loki. Así cambiando así de tercio, que se ha estrenado, la hemos estado viendo durante estas últimas semanas, 6 episodios y con el destino del espacio-tiempo y de la autoridad de variación temporal, la TVA, y en juego. Y la verdad que es una temporada que a mí me ha gustado bastante. A nivel de la primera, yo creo, hay cosas que me han gustado más y otras cosas que creo que tenían que haber hecho mejor. Quizás por lo típico que muchas veces tiene Marvel de promete más de lo que da. Hay tramas que quedan ahí un poco descolgadas, aunque luego se dice, no sé qué, no, pues pasa esto, ¿no? Pero es como que hay cosas que resuelven súper rápido. También es verdad que son 6 episodios y no hay mucho tiempo para desarrollarlo todo. Pero bueno, aquí juega mucho con el tema de, después de cargarse en la primera temporada, a el que permanece. Personaje interpretado por el amigo de todo el mundo, Jonathan Majors. Que no se sabe qué va a pasar con él, pero bueno, de momento le siguen teniendo en nómina. Y bueno, pues a partir de ahí van a por una variante llamada Victor Timely, que eso ya aparece en el tercer episodio. O sea, que creo que no has visto a Timely.
No, ese es justo... Yo he visto los dos primeros episodios.
Los dos primeros episodios, porque Timely justo sale en el tercero, bueno. Y bueno, pues a partir de ahí, tienen que hacer una cosa, un asunto para... porque todo lo que hicieron ha desestabilizado todo el telar del tiempo y hay que arreglarlo, básicamente. Y lo intentan arreglar. Entonces, sin spoilers, voy a comentar que la serie cumple con el objetivo que era el de darle a Loki, o al Loki al menos de esta serie, que es, recordemos, es un Loki que es una variante, es una variación, un Loki que escapó en la segunda, en la película de los Vengadores.
Sí.
Llegó un momento que escapa, ¿vale? Entonces ese es el que está detenido en la Torre Vengadores, en Vengadores 1, que aprovecha el caos de Vengadores Endgame para escapar.
Correcto.
Esa es la línea temporal de este. Y bueno, es un poco... Toda la serie es tanto de buscar la redención, entre comillas, del personaje de Tom Hiddleston, como también el que logre encontrar una razón de ser, ¿no? Y bueno, la serie gira mucho en torno a ese propósito, ¿no? Al glorioso propósito que necesita tener como Dios, ¿no? Como Dios y luego también a un nivel más terrano, más humano, entre comillas, ¿no?
Sí.
El las relaciones que necesitas forjar para ello, ¿no? O los lazos que tienes que hacer, ¿no?
Uh-huh.
Que está guay dominar, ser guay y quererlo dominar todo, pero si no tienes gente, ¿qué pasará, ¿no? Qué triste, ¿no? Y bueno, más allá de sus cosas y tal, yo me lo he pasado bastante bien con la temporada. Me ha gustado por lo general bastante. Se nota el toque de Murgez y Benson cuando les dejan hacer cositas de cositas chungas. Tampoco mucho porque seguimos siendo Marvel. Pero bueno, tiene sus momentos muy interesantes. Es verdad que, como digo, creo que hay hilos de los que han tirado, pero que luego no han sabido cómo recogerlos bien. Pero yo creo que es un final que podría ser perfectamente el final de la serie. Que de hecho es casi seguro que lo sea, ¿no? Incluso el final para este personaje, ¿no? Y bueno, que lo pueden rescatar para años después, que descubra. Claro, es Marvel. Se da por supuesto y todo. Pero yo creo que ha sido un cierre bastante satisfactorio en ese sentido. Tú, con estos dos primeros episodios, ¿qué opinas?
Yo, los dos primeros episodios me parecieron casi como un mini arco.
Sí.
Como cerrando ciertas cosas, aunque dejaba abiertas las cosillas para lo que es el resto de la serie. Y como primer mini arco de dos episodios, a mí se me olvidó que el final había sido un desastre la temporada pasada. Y volví a ver la química entre Mobius y Loki, los actores, el nuevo personaje ahí en el TVA y demás. Y las cosas estas timey-wimey, y me lo pasé bien, disfruté de ellos dos. Y no he visto más porque se te va la olla y a veces no ves más, pero sí que quiero continuar.
Sí, y eso que has dicho es lo que va a pasar en la serie. O sea, esa temporada son mini arcos, podemos determinarlos en mini arcos de dos episodios.
Qué bueno, entonces, mira.
O sea, los dos primeros son ese arco, otros dos son otro. El quinto, es que claro, al final del cuarto pasa una cosa muy terrible y demás, y quinto y sexto, pues es otro mini arco para resolver todo. Cosas de esas, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, por lo general, esa es la estructura, y si te ha gustado eso, pues adelante, cuando tengas tiempo ya me comentarás.
Perfecto, eso es. Y por cierto, que para que no se me olvide, si alguien... Porque yo ahora últimamente me ha dado más por leer cosas de Marvel. O sea, lo siguiente que me apetecía leer era lo de Gods.
Ajá.
También de Hickman. Pero llevo un montón de tiempo súper desconectado de historias de DC.
Ah, sí.
Y
igual.
No porque me desconecté en cierto momento que no me estaban gustando varias colecciones y... Yo sé que ahora hay varias que están gustando bastante, pero si alguien está leyéndose alguna de las colecciones así más importantes de DC, vamos, de los personajes pilares, ¿no? Y dice, pues esta colección está muy bien, que nos la recomiende para ver si me vuelvo a meter en un universo DC o no, porque es que últimamente ni los crossovers ni nada, o sea, he pasado totalmente de ellos.
Sí. Yo, a mí me pasa igual, sí que tengo localizados para leer en cuanto pueda el Nightwing de Tom Taylor y compañía y alguna cosita más.
Eso sí no lo leí, pero luego, yo qué sé, Flash, Superman, Batman, claro. no me interesaba para nada.
Guayo, Batman y Superman eones.
Green Lantern. He visto también que hay una colección nueva de Alan Scott del Green Lantern. Yo qué sé. Cosas de esas que no había enterado ni que habían salido, acaban de salir. Pero han empezado un montón de etapas nuevas. El Flash de Spurrier. El de Green Lantern también es una etapa nueva. No sé si estarán bien o no. Eso, si alguien se ha leído algo, o que nos lo cuente.
Y un día hacemos especial, porque el de hoy ha sido 95% Marvel.
Básicamente.
Básicamente. Entonces hay que compensar de vez en cuando.
De vez en cuando.
Y bueno, yo creo que con esta llamada a nuestros queridos oyentes y leyentes del Novelo Podcast, nos vamos a despedir. ¿Cómo nos despedimos? Pues como siempre, diciendo que nos podéis escribir a hola@novelopodcast.com, novelopodcast en las redes sociales y demás. Yo soy Albertini. Dani, un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Y hasta luego, muchachos.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.